12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un pastor de 69 años, segunda víctima mortal del incendio de Losacio en Zamora. Su cadáver, como te estamos contando, ha sido localizado a 4 kilómetros de Escoverde, Tábara. Se une así a Daniel, el brigadista de 63 años, que quedaba ayer por la tarde atrapado por las llamas y también fallecía. Además, hay 2 personas más hospitalizadas, ambos en estado muy grave por quemaduras. Una de ellas está ingresada en la UCI de Zamora y otra en el Hospital Madrileño de Getafe. Incendio de Losacio en Zamora, donde ya son 14 las localidades desalojadas. A esta hora se están solicitando más medios al gobierno y a otras comunidades autónomas. Pendientes también del fuego de la comarca del Bagués en la provincia de Barcelona, aunque ya está estabilizado. Unas 200 personas siguen evacuadas, hay carreteras cortadas, casas quemadas y vecinos confinados. Rosa, de 35 años, es una vecina de la zona y propietaria de una casa rural, cuenta a COPE que son horas de muchos nervios e incertidumbre.
Una experiencia que no se la desea a nadie, es terrible. Cuando ves las llamas que se están acercando tanto a las casas, pues mi madre se puso a llorar, muchos nervios, mucha incertidumbre porque no sabes... habían todos los vecinos con cubos de agua, mangueras.
Y más cosas. Crece el pesimismo sobre la economía española tras el verano. La elevada inflación, la subida de tipos o el endeudamiento están provocando una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, aunque de momento el gobierno las mantiene en el 4,3%. Susana Moneo.
Sí, y un organismo más hoy que coincide en la fuerte ralentización de la economía es la Fundación de Cajas de Ahorro. Prevé una desaceleración de 1,3 puntos para el primer trimestre de 2023 y crecimiento cero después de vacaciones, en un escenario además de empeoramiento y recesión, dependiendo del precio de los carburantes. Raymond Torres es director de coyuntura de Funcas.
Estaríamos rozando la recesión. El crecimiento previsto sería del 0% en el cuarto trimestre de este año.
De momento mantienen el crecimiento para este año en el 4,2, una décima por debajo de la del gobierno. Es el turismo y las exportaciones lo que mantiene esta cifra, pero caerán en septiembre junto a un desplome del consumo de casi 2 puntos.
Y a esta hora ya son 10 los vuelos cancelados y 43 los retrasados como consecuencia de la nueva ronda de paros convocada desde hoy y hasta el jueves por los tripulantes de cabina de Ryanair. El aeropuerto más afectado es el del Prat, en Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Celta está obligado a reincorporar a Santi Mina, Javier Tomás.
Así lo ha expresado el propio club en un comunicado, donde explican que a través de un burofax se les ha exigido la incorporación inmediata del delantero a los entrenamientos del equipo hasta que haya una sentencia firme con su juicio por presunta implicación en un delito de abuso sexual. En Camp Barça, Lewandowski ya está junto a sus nuevos compañeros. El delantero polaco será presentado como nuevo jugador a las 7 de la tarde en un acto de bienvenida en Miami, tal y como adelantó anoche Elena Condis. Estas han sido sus palabras como jugador del Barça.
I'm very happy to enjoy to Barcelona. Forza Barça.
Y en los mundiales de atletismo, el español Asier Martínez ha conseguido el bronce en los 110 metros vallas, sumando la primera medalla del casillero español.
Sigues en Herrera en COPE.
Las 11 y 3 en Canarias. Seguimos con temperaturas muy altas en este lunes 18 de julio. No hace falta que te lo diga porque estás sufriendo, ¿verdad? Y a más de uno nos gustaría estar ahora mismo pues de vacaciones, nadando en el mar o bailando en las ferias de nuestro pueblo, pero eso sí, ya una hora ya en la que no pegue la solana. Que tampoco está nada mal. Pilar García Muñiz, tú tienes pinta de ir a fiestas por lo verano.
Que me ves fiestera.
Te veo, yo te noto.
Que me gusta una fiesta. ¿Y a quién no, John, eh?
No, yo a mí también.
Sí, me gusta además la verbena de los pueblos, lo que es la fiesta de toda la vida, ¿no?
Sí.
Pues cuando sales a tomar algo con tu peña, si es que formas parte de alguna peña, con los amigos, con la familia, ¿no? Y al final, pues eso, recorres los distintos actos que hay, ¿eh? Muchas veces son muy tradicionales y otras veces pues tienen más que ver pues con la feria y con la fiesta en sí, ¿no? Y también lo de la verbena de por la noche, la música por la noche también me gusta, la verdad.
Yo te digo, mira, yo soy muy de fiestas de Bilbao, obviamente, pero también me gustan las magdalenas en el Anchove, que es preciosa esa fiesta. Becerril, Navacerrado, Guadarrama, Cercedilla,
sí,
por decirte, sitios cerca de Madrid.
La Sierra Madrid es muy chula.
Que son
en verano,
de toda la vida, las fiestas de toda la vida.
Y me gustan mucho las fiestas de agosto de Madrid, la verbena de la Paloma. Me encantan las fiestas de la Paloma.
También es verdad. Bueno, pues muchos de nuestros oyentes seguro que estáis esperando las fiestas de vuestro pueblo o localidad, como Agua de Mayo, las verbenas, quedar con los amigos, tirarte el día en la calle, llevar a los niños a los coches de choque, probar suerte con unos cuantos tickets en la tómbola, ir a las corridas de toros.
A los encierros también, que son tan habituales en nuestro país. Bueno, que hay muchas ganas, John. Oye, y no es por aguar precisamente la fiesta a nadie. Pero claro, con los precios según los tenemos, la inflación, pues vamos a tener que controlar cuánto gastamos en estas celebraciones. Porque sí, en las ferias también nos vamos a encontrar con que todo está más caro. Desde las orquestas que contratan los ayuntamientos hasta el helado que no solemos comer después de cenar, ¿no? Pero claro, pues como decíamos, después de dos años con la pandemia, hay muchas ganas de disfrutar de estas fiestas. Hay ganas de volver a lo de antes. Y por eso, en algunos ayuntamientos, a pesar de la subida de los precios, pues han destinado más presupuesto para sus festejos, para sus fiestas, como en algunas localidades de Aragón, donde han aumentado los fondos destinados en un 40%. Con esta subida, pues pretenden poder contratar espectáculos que antes costaban un poquito menos.
Como a los músicos de las orquestas que recorren nuestro país haciendo bolos. Por ejemplo, Josu González es manager de una veintena de orquestas y propietario de la Orquesta Panorama. Josu, claro, con tantas orquestas alrededor, entiendo que has visto situaciones muy diferentes. A algunas les irá mejor que a otras, pero claro, si ya era complicado sobrevivir, ahora me imagino que desplazarte de un lado a otro con lo que supone la gasolina, etcétera, etcétera, tampoco estará fácil, ¿no?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, lo que comentas. Este año se ha complicado mucho el asunto debido a ese incremento tan grande que ha habido, sobre todo en los carburantes, ¿no? Que nosotros para desplazarnos, o las orquestas para desplazarse a cada actuación, pues van con varios vehículos de gran tonelaje, hasta con 4 o con 5 puede llegar a ir alguna. Entonces, pues eso supone muchísimo gasto y muchísimo incremento en el presupuesto de gasto para afrontar la temporada. Y el problema es que muchas de las actuaciones estaban ya contratadas previamente con meses de antelación, o incluso alguna estaba programada con algún año de antelación, y claro, los precios con los que trabajábamos anteriormente, pues ahora en algunos casos hacen inviable el negocio.
Claro, porque esa es la pregunta, Josu.
Un negocio para nosotros y del que comemos mucha gente, ¿no?
Si os han contratado con meses, incluso en algunos casos, desde el verano pasado se contratan muchas orquestas, ¿no? Para hacer los diferentes bolos el verano siguiente, cuando el precio de la gasolina, de la luz, de la alimentación y de casi todo, pues era muy diferente. En vuestro caso, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis mantenido el precio al que os contrataron hace meses?
Sí, en las contrataciones que estaban hechas ya previamente, evidentemente, bueno, pues hay un contrato, hay un acuerdo y hay que cumplirlo, ¿no? Tampoco podemos decir, oye, que ahora no cumplimos el acuerdo. Sería, romper un contrato unilateralmente con lo que eso conlleva. Sí que se trata de ahora las nuevas contrataciones que se van haciendo bien para este verano o las programaciones que se vayan haciendo de cara al año que viene, que alguno ya se empieza a hacer, pues darle ese incremento que nos vemos obligados por la situación, claro, porque si no, esto es inviable.
Hoy, hablando de viable o inviable, ¿os salen las cuentas? Porque lo digo porque parecía que iba a ser un verano rentable de recuperación, pero con todo lo que está pasando.
Hay, como habéis comentado, ¿no? Cuando se trabaja con tantas formaciones, con tantas orquestas, bueno, pues ves un poco de todo. Y sí que hay agrupaciones, orquestas, que tienen muchísima demanda, mucho trabajo y aún la facturación es bastante fuerte. Y aunque el rendimiento se vea afectado por esos incrementos en los costes, bueno, todavía los números van saliendo. Además, lo que comentabais al inicio en la entrada, ¿no? Este año, bueno, venimos de donde venimos, 2 años de pandemia. Y sí que se está viendo en todas las fiestas, en todos los actos, o en cualquier evento al que podamos ir, cualquiera de nosotros lo vemos, que hay multitud de gente, el público se está volcando en asistir a todo tipo de conciertos y eventos, y también pasan las fiestas, y bueno, pues ha habido y está habiendo mucho trabajo, afortunadamente. Pero pues, el tema con el que no contábamos nadie era pues, ese incremento de la inflación que nos está afectando a todos y también a nosotros de una manera, pues bueno, difícil de llevar. Pero
oye, Josu, ¿cuántas actuaciones tenéis este verano? Porque hay que decir que vuestra orquesta, la Orquesta Panorama, es una de las más importantes de nuestro país. Es una orquesta de Galicia que podemos decir que estáis en la Champions League de las orquestas, ¿no? ¿Cuántas actuaciones tenéis? ¿Cuántos pueblos vais a y localidades vais a recorrer?
Pues nosotros con Paloma iniciamos la gira el día 8 de abril y tenemos previsto finalizarla a mediados de noviembre. Y en ese periodo vamos a hacer 165 actuaciones. Estaremos en 165 localidades distintas. Un tercio de ellas será en Galicia y el resto de ellas un poco por toda la geografía española, repartidos un poco.
¿Y es la media que teníais antes de la pandemia, más o menos? ¿O antes de la pandemia tenéis unas poquitas más?
En nuestro caso, en este caso de Panorama, vamos a trabajar algo más que lo que veníamos trabajando, un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Que venimos de 2 años de parón, también esos 2 años han sido muy duros y ahora hay mucho que recuperar, ¿no? Entonces, este año vamos a trabajar alguna actuación más, porque antes nos plantábamos en 150. En ese periodo de siete meses hacíamos 150 actuaciones y allá parábamos. Este año, por lo que comentaba, vamos a incrementar un 10% el número de actuaciones. Pero en la mayoría de los casos, ya no solo con Panamá, se está trabajando lo que es el verano bastante, bastante bien. Pero sí que hay un grupo, bueno, un sector de una parte del sector de las orquestas, unas orquestas de un perfil más bajo, otro tipo de condiciones, pues que también están teniendo muchísimas dificultades, tanto a la hora de poder realizar las actuaciones, porque la demanda sea menor, como también sufren mucho más ese incremento que está habiendo, como decía antes, principalmente en los carburantes, ¿no? Que nosotros, una de las grandes partidas que tenemos en gastos es el carburante y claro, es los presupuestos que manejábamos antes. El carburante estaba, porque hay que recordar que nosotros en 2021 y en 2020 hemos estado inactivos. Entonces la última referencia era del año 2019, el carburante no de 2019 estaba en torno al euro y es que ahora estamos en 2 euros, es decir, el doble. Lo que comentábamos.
Y mover los trailers que lleváis, pues este en la marinera, claro.
Es un espectáculo. el de orquestas como la de Panorama es un espectáculo brutal.
Es otro nivel.
Hay mucha gente que trabaja detrás, directa o indirectamente, estamos hablando de muchas familias y por lo tanto por eso queríamos hablar con Josu González, manager de orquestas y propietario de la Orquesta Panorama, que lleva desde el 88, recorriendo pueblos de España, o sea que no es...
Es una maravilla, además.
No es cualquiera. Sí. Josu González, un abrazo muy grande.
Igualmente, muchas gracias.
En una buena feria, lo que no puede faltar tampoco, Pilar, son los puestos de comida. Sandra Crespillo tiene uno de helados y de buñuelos y suele recorrer todos los veranos las ferias más importantes de Andalucía. Pues bueno, ella también ha tenido que subir, fíjate, el precio de los productos.
Yo he subido 50 céntimos, sí. Feria, la última que he hecho, sí, Algeciras, como en el 2019. Sí, ha estado bien. Yo este año, comparándolo con el 2019, prácticamente igual.
La gente, a pesar de esos 50 céntimos más, pues hombre, se anima a tomar un helado porque al final, no olvidemos, con la que está cayendo encima de calor, es una ocasión especial.
Yo creo que la gente mira más el tema diario de a comprar la comida, la fruta, las verduras, pues siempre va buscando el sitio donde esté más barato, ¿no? Porque es algo que tú continuamente compras, ¿no? Pero para un día que salgo, voy a un evento, como digamos en la feria, yo creo que la gente no mira tanto eso, ¿no?
Pues ya hemos comprobado, John, que la orquesta nos va a salir este año más cara y también tomarnos ese helado o unos buñuelos. Pero ya sabes que hay otra cosa también muy típica de nuestras fiestas, que son las vaquillas. Y aquí también han subido los precios. En el sector taurino se han incrementado, por ejemplo, los costes en equipos médicos y veterinarios, algo que puede encarecer el precio de contratación. Jesús Arruga es empresario taurino. Le contratan desde los ayuntamientos para organizar fiestas que tienen al toro como protagonista. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que vosotros habéis mantenido el precio de contratación de vuestros eventos, pero habéis notado la subida, claro, en servicios veterinarios y en contratos con los ganaderos.
Sí, pues evidentemente nosotros estamos intentando mantener los precios de nuestros servicios de gestoría y como empresa de explotación de plazas de toros, es de Arruga y Tacheli. Pero claro, entendemos que veterinarios, médicos, pues lo que hablamos, reiterando el gasoil de los equipos médicos que van y vienen desde la base, por ejemplo, en Zaragoza, que van se desplazan a los pueblos en varias sesiones durante el mismo día. Los ganaderos, pues bueno, tienen también un incremento importante en piensos, también evidentemente el gasoil, la infraestructura de electricidad, la que puedan gastar a la hora de regar sus prados o darle de comer al ganado o de beber. Entonces, pues, bueno, entendemos que sus precios de alquiler, porque en Aragón se estila mucho lo que es el alquiler de ganado para una sesión de vacas de 2 horas, pues los animales van de la finca al pueblo, hacen la sesión de 2 horas y vuelven otra vez. Entonces, el alquiler de esas 2 horas, pues bueno, se ha incrementado también, porque es normal, porque si no los ganaderos, es insostenible la ganadería.
Hombre, es que hay que cuidar a esos animales, y esos animales comen todos los días, tienen ese defecto como los humanos, que comen y que en definitiva pues todo ha subido. Lleváis 10 años organizando estos eventos, ¿está siendo una de las épocas más complicadas para vosotros, más caras?
Pues a ver, por ejemplo, en Aragón, pues a lo mejor no sé si es porque estamos en preselecciones, en mayo va a haber elecciones, pues todos los ayuntamientos, el dinero que se han dejado de gastar en festejos taurinos o programación de eventos culturales del 20 o del 21, pues yo creo que están incrementando en muchas ocasiones, el que pueblo que hacía 3 días, pues incrementa más sesiones, hace un día más, incrementa más sesiones de vacas, con lo cual a nosotros se nos ha disparado, dijéramos, el trabajo, un 120%, porque todos los pueblos están programando sus fiestas y añadiendo, pues como digo, un día más o más sesiones para esto. Y evidentemente afectando los presupuestos y entendiendo la situación de los ganaderos, de la subida en general.
O sea, va a ser un buen verano en cuanto a eventos. Vais a tener muchas fiestas, ¿no?, contratadas, pero lo que estamos hablando, con los precios, con todos los costes más caros.
Sí, evidentemente, desde Arruga y Táchili seguimos sumando y creciendo en este aspecto, porque, como te digo, se ha disparado la programación de muchos eventos en muchas plazas de gestoría. Y también lo que sí que tenemos, o somos conscientes de estudios, que las familias están dedicando un 30% menos al ocio. Claro. Evidentemente, el ocio en las plazas de toros, pues bueno, hay que hemos hecho desde Arruga y Táchili, pues bueno, bajar precios de la taquilla de la entrada, pues para y promocionar más, pues para que las familias puedan acceder con, ya no nosotros no subirlo en la entrada, sino bajar el precio, pues para que haya menos cemento, ¿no?, como se dice en las plazas de toros, que lo puedan disfrutar más de eso, intentar ajustar un poco todo dentro de lo posible, pero bueno, en el tema de taquillas, de explotación de plaza de toros, lo que vamos a hacer nosotros es más promoción y bajar precios para sobre todo con estos estudios de que las familias estaban dedicando un 30% más de un 30% menos en su presupuesto anual para ocio. Entendemos ocio pues restauración, cine, plazas de toros, lo que es el ocio en definitiva.
Oye, me quedan nada, 30 segundos, pero para preguntarte, sí, ¿tenías algún contrato que te has tenido que comer con antelación porque luego resulta que dices voy a pérdidas?
Sí, pues mira, teníamos un contrato en febrero, he firmado un presupuesto en febrero que se ha desarrollado en marzo, junio y ahora en agosto. Entonces, la propia corporación municipal ha entendido que los costes de febrero ahora se han disparado y bueno, pues al final hemos negociado y se va a cobrar la subida que se ha repercutido en todos estos elementos que intervienen en el festejo.
Pues que tengáis mucha suerte, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Para las 4 fiestas que hay en la vida, para poder disfrutarlas, que tampoco nos las amarguen o las amarguen poquito por aquello de los precios y por aquello de las subidas. Jesús Arruga, empresario taurino, que os vaya muy bien y que nos veamos por ahí.
Muchas gracias, muy amables.
Gracias, Jesús.
Adiós.
Es la geografía, ¿verdad, Pilar? De España, en lo que se refiere a las fiestas, la gente tiene ganas, hay menos dinero en el bolsillo, todo está más caro, aquello que se firmó...
Bueno, hay que seleccionar, como decía Jesús, esos estudios dicen que vamos a gastar menos en ocio. Entonces, bueno, llegan las fiestas de tu localidad, de tu pueblo, dices, bueno, pues un día como, otro día el helado del que hablábamos antes, el espectáculo taurino, pues hay familias que tendrán que ir seleccionando, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que sí van a disfrutar y otras que a lo mejor tienen que dejar para otra ocasión?
Pues todo eso y mucho más es lo que te vas a encontrar en las plazas y calles de una España que ahora te va a hablar, porque vas a hablar ahora, o mejor dicho, van a hablar contigo de la España más cercana, es decir, de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tú y yo nos lo merecemos. Después de más de 2 años de pandemia, después de la crisis que ha venido con la guerra, después de pagar la gasolina al precio que estamos pagando, nos merecemos unas vacaciones, un buen descanso, tener tiempo para hablar con los nuestros, dormir, leer. Nos lo merecemos.
Este verano, Fernando de Aro vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el minuto a minuto de la actualidad y el mejor análisis de lo que pasa a tu alrededor. De 4 a 7 en la tarde de COPE. Te lo vas a perder.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que hoy la ola de calor nos va a dar una pequeña tregua en Madrid. Dicen eso, pero lo cierto es que hasta ahora en la Puerta de Alcalá los termómetros marcan, espera que me asomo, 33 grados y subiendo, Gloria López Navas. Se me ha derretido.
Ah, ¿ves? Si es que era y mira que yo no llevo mal el calor, que me estaba acordando de ti. Digo, madre mía, cómo estará el pobre John. Pero es que claro, a las 4 de la tarde ya vamos a estar en los 40, John. Es que ahí, de pensarlo ya uno se derrite. De hecho, sí, es que la comunidad mantiene el nivel naranja por máximas de 39 grados en la zona sur, en Las Vegas, en el oeste, en el área metropolitana y en Henares, mientras que en la sierra continúa la alerta amarilla. Mañana es cuando sí vamos a poder notar algo más esta tregua, pero vamos, que está previsto que el mercurio caiga hasta los 35 grados, que es que tampoco es que estemos hablando de una temperatura muy agradable, pero encima solo va a ser un espejismo, John, porque el miércoles otra vez van a volver a subir.
Madre mía, lo cierto es que el balance que el calor ha dejado este fin de semana en Madrid no puede ser peor, ¿eh? 2 personas han fallecido en nuestra comunidad.
Sí, la última víctima ha sido un hombre de 50 años que ha fallecido en Torrejón de Ardoz mientras paseaba. También ha perdido la vida un trabajador de la limpieza de 60 años en Puente de Vallecas. Enseguida vamos a hablar con el médico de familia, Alberto Cotillas, para que nos explique qué es lo que le ocurre al cuerpo cuando sufre un golpe de calor y, sobre todo y más importante, cómo podemos detectar que estamos sufriendo uno.
Y también sentido común, ¿no? Salgamos a la calle en estos días y no es imprescindible. Antes nos vamos a comprobar cómo se circula, por cierto, hasta ahora por las carreteras de nuestra comunidad. Tenemos ya a la DGT, si no me equivoco. No, me dicen que no, que todavía no. Dentro de un ratito vamos a hablar con ellos. Mientras tanto, escucha los mejores consejos de la radio.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedarte este verano en Madrid es tenerlo todo, porque en Sambil tenemos todas las tiendas de outlet que puedas imaginar. Si después de las tiendas quieres un cine, disfruta con las mejores salas de España. Y si quieres más, tomar una copa, comer o cenar, no necesitas salir de Sambil. Aquí lo tienes todo. Más info en sambiloutlet.es. Sambil lo tiene todo. Salida 30M40.
Bienvenido a la nueva era de la movilidad eléctrica. Descubre el nuevo Renault Megane E-Tech 100% eléctrico, con Google integrado, 470 kilómetros de autonomía e E-Tech Full Electric Plan, que incluye cargador, instalación y muchas más ventajas. El eléctrico del futuro ya está aquí y se llama Renault Megane E-Tech 100% eléctrico.
Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Atención, ¿tiene tarjeta revolving? ¿Paga demasiados intereses por su tarjeta de crédito? Bachofer Abogados, expertos en derecho bancario. Llámenos al 91-399-0062, 91-399-0062 y bachoferabogados.com.
¿Ya sabes a dónde vas a ir este verano?
¿A la playa, a la montaña o al extranjero?
En Castellana Wagen te ayudamos a poner a punto tu Volkswagen para que sientas la emoción en cada kilómetro. Prepara tu coche y déjalo en perfectas condiciones de carrocería y mecánica, por menos de lo que esperas y con precios cerrados. Reserva tu cita en volkswagenmadrid.es o en nuestros centros Castellana Wagen de la M40 o en Las Tablas y disfruta del servicio gratuito de recogida y entrega. Vayas donde vayas, tu verano comienza aquí, en Castellana Wagen. Juntos impulsamos el futuro.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre en la cima del Monte de El Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche.
Disfruta de su famosa paella con langosta y sus 7 amplísimos salones climatizados. Grandes vinos y licores. Fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.com.
El plan más refrescante del verano.
Tu hija comienza
comienza la universidad y su futuro.
¿Quieres ser maestra, pedagoga o educadora social? En el CES Don Bosco eliges tu vocación con las mejores garantías de calidad. Dobles grados, prácticas y becas internacionales, red de colegios, sin nota de corte. Elige tu futuro. Elige CES Don Bosco. Cita previa 914-500-742 y ven a visitarnos.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Llegan las vacaciones y te preguntas, ¿y mi gato? Tanto si te lo llevas como si lo dejas en casa, Feliway le ayuda a reducir la ansiedad y estrés provocados por los cambios de rutina. Ahora prueba el nuevo Feliway Help 7 días de uso, ideal para el estrés ocasional. Consulta con tu veterinario o en tiendas especializadas. Más información en feliway.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lo teníamos pendiente, nos vamos a ver qué o cuál es la situación de las carreteras en Madrid, en la DGT. Ahí nos espera Jaime Orejón. Jaime, ¿cómo están las cosas hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, situación fluida y cómoda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay incidencias que complique la circulación, aunque eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime. Como te estamos contando, hablando de precaución, cuidadito con el calor, ¿eh? Dos personas han perdido la vida este fin de semana en la Comunidad de Madrid al sufrir eso. Un golpe de calor, Gloria López Navas.
Sí, una de las víctimas es un hombre de 50 años que, fíjate, estaba paseando por la calle en Torrejón de Ardoz, y el otro es un empleado de la limpieza de 60 años que se encontraba trabajando en el distrito de Puente de Vallecas, en la capital.
Alberto Cotillas es presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria. Alberto, ¿qué es lo que le ocurre al cuerpo ante un golpe de calor para que podamos llegar a perder la vida?
Hola, buenos días. Pues bueno, ante un golpe de calor, básicamente lo que ocurre es que los mecanismos que el cuerpo tiene para equilibrarse, para adaptarse a las temperaturas elevadas, se ven descompensados. Básicamente la evaporación o las otras formas que tenemos mediante el sudor y bueno, los cambios a la circulación de adaptarnos a los cambios en temperatura se ven sobrepasadas, y en esta situación la temperatura del cuerpo se eleva por encima de 40, 41 grados de forma mantenida, y esto induce una serie de cambios a nivel de hígado, de riñones, que bueno, que a efectos prácticos hace que no sea sostenible la vida en esas circunstancias.
Alberto, ¿y una persona completamente sana puede sufrir un golpe de calor?
Potencialmente sí. Lo cierto es que sabemos que la gente en edades extremas de la vida, bebés, personas mayores, con tratamientos, con enfermedades crónicas de base, tienen más riesgo, pero potencialmente, ¿no?, sobre todo si realizamos actividades físicas que requieren un esfuerzo, pues a personas sanas podrían tener golpes de calor, sí.
Claro, ¿cómo podemos saber que estamos sufriendo un golpe de calor? ¿Hay algún primer síntoma que nos pueda alertar?
Bueno, lo fundamental del golpe de calor es en qué circunstancia ocurre. Ocurre siempre cuando hay una temperatura muy elevada, como la que estamos teniendo estos días, por encima de 38 grados y medio. Eso es una cosa básica para sospecharlo. Y en base a esto ya tendríamos posteriormente pues mareo, podríamos llegar a tener pérdida de conocimiento, malestar general. Todas estas circunstancias en el contexto de un calor muy elevado y estar a lo mejor realizando alguna actividad física y encontrarnos con todos estos síntomas, pues podrían hacernos pensar en esto.
¿Y nosotros podemos hacer algo si detectamos que estamos sufriendo un golpe de calor para que no vaya más?
Bueno, lo fundamental, sobre todo, hidratarnos, mantenernos fuera de lo que son temperaturas elevadas, pues evitar la exposición pues al sol en horas centrales del día, intentar pues acondicionar nuestros entornos, pues ya sea mediante aire acondicionado, ventilador, ver bebidas frías, dieta con líquidos, pues como puede ser la dieta mediterránea, ¿no? Tomates, gazpacho, todo este tipo de cosas pueden ayudarnos a mejorar. Si más nos mareamos, pues eso, intentar tomar líquido frío, intentar no exponernos al calor, fundamentalmente.
Y luego quizá también aplicar el sentido común, ¿no? Porque los animales, los que están libres, los que están sueltos, huyen del calor, buscan la sombra, es decir, actúan con la normalidad que debería actuar cualquier ser vivo. Nosotros a veces se nos olvida que somos esos seres vivos, ¿no?
Efectivamente. Sí, si al final en general todo consiste en seguir una serie de normas que son relativamente sencillas de cumplir siempre que haya otras circunstancias, ¿no? Porque al final si alguien tiene una circunstancia, por ejemplo, laboral, ¿no? Una obligación laboral en horas puntas del día que lo obliga a exponerse al calor, pues aquí lo fundamental, ¿no?, será evitar, bueno, prevenir en lo posible estas circunstancias y modificarlas, ¿no?, desde su sector laboral. Pero bueno, fuera de esto, sí, como decís, pues son cosas relativamente sencillas que todos tenemos en mente de siempre: evitar el calor, hidratarnos y básicamente pues hacer como decíais, ¿no?, de los animales.
Pues lo dicho, aplicar el sentido común, como dice el doctor Alberto Cotillas, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria, sobre todo en estos días, y beber mucha agua, y que los mayores, aunque no tengan sed, que beban mucha agua, porque si no te deshidratas. Alberto Cotillas, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, buen día.
Y ahora, ¿qué te parece si te cuento una historia dura del rugby?
Venga, perfecto.
Pues escucha.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. ¿Qué tal estamos? Media hora por delante de este lunes 18 de julio de 2022. Tórrido en todo el país. La verdad es que, bueno, en algunos lugares poquito menos, se salvan algo por aquello de que no es ya de marearte el sol, ¿no? Y el calor. Pero lo cierto es que además está azotando a gran parte del mundo, ¿eh? No solamente está azotando a esta zona, en Europa ya ni te cuento. Y luego hay otras cosas que azotan y que no son calores, pero que sí son determinadas enfermedades o cuestiones que cada vez nos preocupan más en este mundo en el que vivimos. Por ejemplo, la demencia senil, ¿verdad? Y el Alzheimer y todas estas cosas. Pero claro, uno cree que eso sucede cuando ya tienes cierta edad. Sin embargo, escucha la historia de hoy en Herrera en COPE. Abro comillas. Mi pareja y mi familia comenzaron a notar cambios en mí. Me diagnosticaron una depresión, pero empecé a darme cuenta de que varias de mis funciones eran malas, como pérdidas de memoria a corto plazo, dificultad para encontrar las palabras y cambios de humor. Quien lo cuenta y quien lo dijo es un hombre que sufre demencia senil. Pero lo extraño en este caso es que tiene solo 41 años. Se trata del excapitán de la selección galesa de rugby, Ryan Jones. Hace unos días, este fin de semana, vi por televisión el partido que jugaron Sudáfrica y Gales. En un momento dado, los comentaristas mencionaron a Jones, y así supe de su drama. Busqué más datos en internet y descubrí que le desespera ver fotos con sus hijos en lo alto, por ejemplo, del pico más alto de su amada Gales, y no recordar nada de cómo, cuándo y por qué subieron allí en familia. En el Times contaba que tiene la impresión de que su mundo se desmorona, y que eso le aterra. La enfermedad le fue diagnosticada en diciembre y los médicos le dijeron que probablemente esté relacionada con una encefalopatía traumática crónica, enfermedad neurodegenerativa, que, fíjate, está provocada por los repetidos choques en la cabeza. De esa forma, el antiguo tercera línea, que jugó 75 partidos con los Dragones, de ellos 33 como capitán, acabó dejando el rugby y su amado Gales, y lo que es verdaderamente dramático, eso que llamamos vida normal. Claro, esto me lleva a una reflexión. Conozco a exdeportistas de élite de ayer y de antes de ayer. Y no hay uno que no tenga un problema de salud, grave o menos grave, incluida la demencia senil o la pérdida de actividad cerebral. No todos sufrieron golpes en la cabeza, con lo cual tampoco es la razón. Por eso creo que sigue pendiente hablar en serio, de una vez y por todas, del llamado deporte de élite, que ni es sano ni es siempre limpio. Algo pasa ahí y debemos afrontarlo. De otra manera, lo que vamos a hacer es colaborar con un circo donde los trapecistas, tarde o temprano, siempre acaban cayendo. Prácticamente imposible que no hayas pillado COVID o que no haya lo haya pillado a alguien de tu entorno a estas alturas, después de 2 años y pico, ¿no? Incluso los que esquivaron el bicho hasta hace muy poco se han sorprendido con el positivo en el test o incluso con o sin síntomas. Lo único bueno es que gracias a las vacunaciones y a que el efecto rebaño pues va creciendo, los efectos son menos agresivos. Eso sí, son muy variados. Por ejemplo, escucha a Cyril.
Pues yo tuve COVID la semana pasada, estuve 3 días con síntomas, con tos y con mocos, pero si no, de resto, nada, ni cansancio, ni fiebre, ni nada. O sea que dentro de lo malo lo pasé bastante bien, como un catarro, más o menos.
Es curioso, ¿eh? Yo tuve uno hace 3 semanas muy parecido al de Cyril, solo que sí tuve algo de fiebre 2 días. Coincide con los síntomas, como digo, que tuvo aquí un servidor, pero nada tiene que ver con la de las personas de mi entorno, que, o de tu entorno, que están más, por ejemplo, en la línea de Ana, que, por cierto, nos cuenta algo interesante sobre los test.
Yo he pasado el COVID dos veces. En la primera semana de confinamiento, hace ya más de 2 años, y esta última semana, tras haber recibido las 3 dosis de la vacuna. Y recuerdo que la primera vez estuve casi 10 días con fiebre, dolores de cabeza fortísimos y, en general, un malestar que me impedía hasta comer. Mientras que ahora únicamente he tenido fiebre un par de días y algo de dolor de garganta. De hecho, es que es bastante curioso que justo cuando empecé a dar positivo en los test ya se me habían pasado todos los síntomas, así que solo fue cuestión de esperar a dar negativo y recuperarme.
¿Por qué es un COVID tan variado? ¿Es un virus que muta o simplemente afecta allá donde nos ve más débiles, según quienes seamos? El adiós a las mascarillas y las reuniones y fiestas multitudinarias y conciertos tienen influencia en el cambio de síntomas. ¿Es más contagioso este? ¿Por qué los test pueden ser engañosos? Bueno, pues para hablar de todo ello y responder a estas preguntas tengo al mejor, al profesor Corell, doctor en biología y además el inmunólogo que mejor explica cosas como la pandemia del COVID y las variantes como la Omicron. Alfredo Corell, buenos días. No sé si le he preguntado si ha pasado usted alguna vez el coronavirus.
Hola, John, muy buenos días. No solo lo he pasado, no me lo has preguntado yo creo, pero no solo lo he pasado una, sino dos.
Dos veces. ¿Y diferentes efectos?
Sí. Yo tuve, después de las primeras 2 dosis de vacuna, tuve el verano pasado, supuestamente Delta. Estábamos en un momento en el que la variante predominante era Delta. Y luego este enero he tenido también una segunda infección, probablemente la variante Omicron.
Yo se lo cuento porque cuando nos encerraron, que fue un 10 de marzo, el 5 era mi cumpleaños. O sea, imagínese a toda la gente que abracé, besé, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos cayeron con coronavirus sin saber todavía que era coronavirus. Simplemente estaban enfermos, no se sabía lo que era todavía. Y yo no pillé nada. Después, pasado el tiempo, muchos compañeros han pillado y nada. Y sin embargo, lo dicho, hace 3 semanas de repente, pues pillo y uno con mocos, con tos, con 2 días de 38 y pico de fiebre. Y lo demás nada más, y luego ya desapareció. Fue una cosa como de 5 o 4 días, échale. Sí. Lo digo porque, en cambio, tengo amigos que lo que han tenido es unas diarreas brutales, otros con dolores de cabeza tremendos, otros con problemas de otras características pero sin fiebre. O sea, no deja de ser curioso cómo cada uno vive el coronavirus de una manera.
Claro, y también eso se explica en parte, porque en este momento cada uno tiene una historia de su inmunidad frente al coronavirus diferente. A uno nos han puesto unas vacunas, a otro otras, otros hemos tenido la enfermedad en alguna de las olas, otros no. Entonces, dependiendo del background, digamos, de la inmunidad que has ido generando en estos 2 años y medio, pues tu reacción va a ser distinta. Y luego también, por supuesto, intervienen mucho las variantes. Estas variantes predominantes ahora introducen como nuevos síntomas, que bien has dicho, la diarrea, que hasta ahora no era uno de los síntomas habituales. Y también hay debuts, en algunos casos, con mareos, con síncopes. Y claro, cuando uno se marea, no espera que vaya a tener un COVID. O cuando uno tiene diarrea, no espera que esto sea un COVID. Entonces, ese también nos está haciendo que haya una mayor transmisión, porque no está sobreaviso estos síntomas y entonces no sospechas que tienes un COVID.
Desde
estás
el principio,
con síntomas más tipo catarral, entonces sí, pero bueno, ya te digo que no son todos los casos.
No, desde el principio, de hecho, una de las cosas que tenía más puñeteras este virus era que lo que hacía era como muy silencioso, ¿no? O sea, es decir, cuando ya tenías el bicho dentro era cuando ya, pues, ya habías contagiado ya mucha gente, ¿no? Y muchas veces, incluso sin síntomas, ibas trasladando a otras personas el COVID. Ahora en esta última variante, en esta última ola, y yo le he escuchado, profesor, hablar de que en este caso incluso es más raro todavía, porque puede salirte que no el test, pero sin embargo al de 2 días, cuando ya estás mejor, salirte que sí, como le pasaba a nuestra oyente.
Efectivamente, el contagio es más rápido. El contagio es más rápido, el periodo de incubación, antes era de 3-4 días, esto se puede recortar ahora a 2 incluso, desde que estás en contacto con alguien que te lo contagia, hasta que tú tienes síntomas. Y luego esto está siendo una dinámica muy habitual. Tienes síntomas y das negativo en el test, porque como tus defensas están actuando, pues están controlando el crecimiento del virus. Entonces tú ya tienes síntomas, pero no estás dando el test positivo, con lo cual pues piensas que es otra infección respiratoria. Y al final, cuando ya casi no tienes síntomas, en esos momentos es cuando ya el test te da un claro positivo, y hay veces que puede tardar un poquito de tiempo en negativizar.
Entonces aquí hay que tener la máxima precaución porque aun siendo supuestamente negativo tienes COVID y en ese momento estás contagiando y luego hay que esperar a que el test de antígeno salga negativo para que tú te quedes a gusto y digas, bueno, pues ya puedo socializar otra vez sin peligro para el resto, ¿no? Entonces, bueno, este cambio de ritmo es lo que nos está también haciendo que haya muchos más contagios porque no es el comportamiento habitual.
Se espera, desde el punto de vista científico, se espera que cuando terminemos este verano haya los efectos de una ola que quizá no somos conscientes de que estamos jugando con fuego.
No sabemos si el virus se va a quedar en un comportamiento estacional, como sería un virus de otro tipo de catarros o de la gripe, y que en otoño-invierno fuera cuando volviéramos a tener otro pico de impacto, o si seguirá generando variantes tan cambiantes que nos vayan rompiendo el fuego. Entonces, estamos ya en este momento vislumbrando cómo esta séptima ola ya está cayendo, estamos controlándola, nos va a dejar todavía una población más inmunizada, porque ahora mismo tenemos una población muy inmunizada por las vacunas, con más de un 90% de personas vacunadas por encima de los 12 años y con las infecciones, de hecho solo Omicron y las actuales, probablemente nos han dejado un reguero del 75% de la población ya inmunizada. Entonces, en ese panorama, el que otra variante nos vuelva a poner patas abajo, yo lo veo complicado. Pero no es imposible, John. Uh-huh. Si de pronto hay una variante que cambia muchísimo y entonces no nos vale la inmunidad que tenemos ahora, que es un poco lo que está pasando. Omicron, la inmunidad que tenemos resiste para llevarnos al hospital, para tener una enfermedad muy grave, pero no resiste para tener esos 3-4 días de síntomas más o menos tipo rinitis, fiebre, tos, catarro, ¿no? Entonces, si llega otra que nos vuelve a cambiar un poco el panorama, pues volveremos a entrar en un periodo de olas y sus consecuencias, pero yo espero que antes o después esto se pueda estabilizar como una ola catarral en la época del otoño y del invierno.
Hay algo que todo el mundo con dos dedos frente coincide, sobre todo los expertos y los que saben, es que las vacunas nos han ayudado a que esos efectos sean mucho más llevaderos y que no haya tanto drama en tantas familias como los hubo al principio, ¿no? Pero con el tema de las variantes y de todo esto, vacunas actuales, eso de la cuarta sí, solamente ciertas personas, no, esperamos, ¿cuál es la opinión de Corel?
Pues mira, mi opinión en este sentido es muy clara. Con los conceptos básicos de inmunidad, que es en lo que se basa la vacunación, básicamente, en este momento yo esta cuarta dosis solo se la pondría a las personas en riesgo, o bien porque tienen edad muy avanzada o porque están en algún tratamiento inmunosupresor y no tienen defensas. Entonces a estas sí les inocularía una cuarta dosis y si queremos, ni siquiera todas, se podría hacer un filtro previo y ver cómo están de inmunidad. Porque si estas personas, a pesar de que son inmunosuprimidos, tienen una inmunidad suficiente con las tres dosis, no necesitan que les pongamos una cuarta. O sea que esa es una opción. Y desde luego para población general, en este momento pensar en una cuarta dosis no tiene ningún sustento desde el punto de vista de evidencias científicas y de pensar en el sistema inmunitario. Y si fuera necesaria una dosis extra para volver a reactivar, habría que esperar a una nueva formulación de las vacunas que incluya las variantes que son más comunes en este momento. O sea, no tiene mucho sentido seguir inmunizando con la variante original de Wuhan cuando sabemos que las defensas que se generan protegen de enfermedad grave y mortal, pero no protegen de enfermedad leve. Y bueno, pues en esa situación ya tenemos a prácticamente toda la población protegida de enfermedad grave y mortal, y además ya tenemos, cosa que no teníamos en 2020, fármacos para que si alguien ingresa en el hospital podamos detener su progresión a una enfermedad más grave.
Pues más claro agua. Alfredo Corel, siempre es un placer. ¿Coge vacaciones o no coge vacaciones?
Me tocan en agosto. Pues ya sabes que la universidad cierra en agosto, así que de momento me quedan todavía unos días de calor.
Bueno, aquí la radio no cierra, pero también me tocará en agosto. O sea que si nos vemos o nos escuchamos antes, será un honor y un placer. Alfredo Corel, doctor en biología e inmunólogo, que siempre es un honor estar charlando con este señor. Un abrazo.
Un abrazo para vosotros. Buenos días.
Buenos días. Platero, siempre es una gozada hablar con los que saben, ¿verdad?
Desde
que
luego.
Siempre decimos.
Sí, sí, un libro abierto.
Oye, que llega el tiempo de los oyentes. Has estado atenta a nuestros oyentes, a los mensajes que han dejado, a sus notas de voz en el 600-99-1314. ¿Hoy qué hay?
¡Ay, los malos olores! Yo te digo uno que me tocaba todas las semanas. Recoger a mi hijo mayor del entrenamiento con cuatro de sus compañeros. Tenía que ir con cámara de gas.
No me extraña, no me extraña. Bueno, mira, en esa línea creo que es la primera llamada, ¿no? Sobre
exactamente,
profesores.
Ay, sí. Los profesores, dar clase a la vuelta del recreo. En fin, escucha a Marta.
Pues mi experiencia con los olores viene desde hace muchísimo tiempo. Desde chica me obsesionaba. De hecho, el olor a sudor es que lo percibo a leguas. No puedo, me dan arcadas, lo paso fatal. Y como profesora tengo la suerte de dar muchas veces clases a alumnos de cuarto de la ESO a las 4 de la tarde, después de una hora de recreo a pleno sol, jugando al fútbol en un patio donde no hay un solo árbol. Es una experiencia que me ha hecho fuerte y que verdaderamente no lo deseo ni a mi peor enemigo. Horrible.
Tienes razón, ¿eh? Estaba pensando yo que ahora con esto de los calores, ciertas alcantarillas.
Uf, es verdad.
¿Qué pasa si huelen como, vamos?
Sí, sí, sí.
Como,
tremendo. Oh,
horroroso, como huevo podrido. Bueno, háblame de María. ¿Qué te ha
pues contado? Pues mira, María nos ha dejado un chiste relacionado con el mal olor. Mira.
¿Y dice usted que su marido llevaba muerto 5 días? Sí, señor agente. Y no hablaba con él. No, no. Y el olor, dice, bueno, tampoco era de mucha ducha.
Ese humor negro. A mí es que me gusta mucho el humor negro.
Sí, sí.
Oye, Fran, ¿qué me dice Fran?
Pues mira, unos compañeros de trabajo. Aquí no sirve de lo de se les veía venir, sino más bien, en fin, escucha.
Saludos desde Toledo. Nosotros tenemos varios compañeros que no es que sean gorrenos, es que se les huele venir.
Se les huele venir.
Se les huele venir, qué bonita frase.
Sí,
se les huele
sí.
venir. Se le vuelve a venir. No, es verdad que yo tuve hace muchos años en una empresa una compañera, fíjate, y era terrible porque desde primerísima hora de la mañana ya se le veía de venir, como decía este hombre. Pero bueno, cuéntame más cosas.
Mira, Adela, una secretaria y la cebolla. Escúchala.
Buenos días, hijo de Carlos Herrera. Maravilloso también, ¿eh? Os cuento, yo tenía una secretaria que te juro que debía comer cebolla todos los días. Porque era imposible estar a su lado. Con eso lo digo todo.
Fíjate, ¿eh? Es curioso.
Sí, sí.
Hay que decir que hay gente, de todas formas, que tiene unos problemas con la sudoración y con los olores muy grandes, ¿eh? Y gente,
sí.
Y gente que no huele.
Exactamente.
Gente que no le da, que la pituitaria no le da para diferenciar si huele mal o huelen bien las cosas. Pero bueno, me dicen que vamos a por el corte número 6, querida.
Exactamente. Mira, Paco, un viaje en tren. Los zapatos de un viajero de otro vagón. Y espera que mira lo que pasó.
Mi experiencia en un tren. Cogimos el tren, era un tren cama, desde Ginebra hasta Madrid. ¿Vale? No, perdón, hasta Barcelona. En Barcelona tengo que estar a bordo, pero bueno. Y uno de los camarotes había un señor. Se quitó, señor mediana edad, se quitó los zapatos para dormir. Uf, madre mía, llegaba el olor de vagón a vagón. Bueno, lió la de San Quintín. Tuvieron que parar hasta el tren.
Qué asco.
Sí, sí.
Uno último rápido para quitarme esto.
Mira, pues este tiene relación con la historia del Euromillón de la otra semana. Pero quiero que escuches a Monse.
Hola, John, desde Cantabria, soy Monse. Pues mira, te voy a decir una cosa. Sueño con que me toque el Euromillón algún año. Pero les he prometido a mis amigos, que son bastantes, ¿eh? Si me toca 1 millón, os invito a un crucero. Las excursiones las pagáis vosotros. Pero si me toca más de 1 millón de euros, os pago el crucero completo, con todo incluido y más las excursiones. Igual hasta alquilamos el barco para nosotros solos. Porque mi intención es invitar a unos 60, 70 amigos. Pero claro, me tiene que tocar un Euromillón muy fuerte, ¿eh? Y seguramente seguiría trabajando porque me gusta lo que hago.
Esto se refiere
Toma
a lo que decíamos
nota, ¿eh?
El otro día, claro, de qué harías tú si te tocaran los Euromillones y fueras multimillonario, ¿no? Pues mira, hablando de todo eso y hablando de dinero, si acabas de llegar de Estados Unidos o si vas a viajar próximamente a él y te has puesto a cambiar tu dinero a dólares, seguro que ya te has dado cuenta. Un euro se cambia por un dólar, tal cual. 20 años después, estas dos monedas vuelven a costar lo mismo. Pilar García Muñiz.
Pues sí. Estamos en esa equivalencia, en esa paridad entre el euro y el dólar. La devaluación del euro ha sido casi de un 12% en los últimos meses. ¿Y por qué ha pasado esto, John? Pues por dos motivos de los que hablamos permanentemente y que están afectando a todas las economías del mundo. La inflación y el miedo de los inversores a los efectos económicos derivados de la guerra de Ucrania. De ello vamos a hablar en los próximos minutos y también, por supuesto, de la evolución de los incendios que dejan ya 2 fallecidos en la provincia de Zamora.
Todo eso con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te venimos contando toda la mañana, la ola de calor que llevamos sufriendo toda la semana pasada y lo que va de esta en este lunes remite ligeramente hoy, aunque solo será unas horitas. Y el miércoles volveremos de nuevo otra vez a los 40 grados para arriba en toda la comunidad. Bueno, no hace falta que te recuerde los efectos negativos de las altas temperaturas. Lo hemos hablado antes, lo que nos afecta a nuestro sistema circulatorio. De hecho, este fin de semana dos personas, como te hemos contado, han perdido la vida en nuestra comunidad al sufrir un golpe de calor. Gloria, no perdabas, hay que hacer algo.
Claro, es que con el calor perdemos más líquido y esto afecta especialmente a las personas que sufren patologías cardiovasculares. Y cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos. De ahí que tener a mano un desfibrilador evite hasta 30.000 muertes al año en España.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Adolfo, y esto es verídico, ¿eh? El otro día, con un amigo que tiene una empresa, y es todo un montón de empresas, un conglomerado de empresas que están en una zona, en un polígono, nos habían escuchado y te van a llamar porque están preocupados sobre todo con estos cambios de temperatura y sobre los golpes de calor que a más de uno le pueden afectar y pueden provocar infartos. O sea que, porque ¿cómo afectan los cambios de temperatura al corazón, Adolfo?
Pues efectivamente, bueno, en primer lugar, son muchas las empresas efectivamente que están poniendo estos medios, ¿no? Porque cuidan de sus trabajadores, igual que tienen extintores, tienen alarmas, pues oye, qué mínimo que no, también cuidar nuestro corazón y el de nuestros trabajadores, ¿no? Son muchas las empresas, con lo cual te agradezco mucho que se lo hayas comentado a ellos también. Bueno, el calor efectivamente, en esa vasodilatación, vasoconstricción que ocurre en las venas, hace que el corazón sufra y cuando hay un golpe de calor, al final la persona se muere por una parada cardíaca, ¿no? Que efectivamente con un desfibrilador se podía solucionar. Con lo cual, si nosotros tenemos... El problema, fundamentalmente, John, está en que no hay tiempo. Es decir, el tiempo es oro. Es decir, a los 4 minutos empieza a estar el cerebro ya afectado. Y a los 10 ya prácticamente la persona está muerta, ¿no? Y claro, un servicio de emergencia tarda 12, 14, lo ha dicho antes Gloria, ¿no? Uh-huh. Bueno, teniendo un desfibrilador a mano y el de Protege tu Vida, que es un desfibrilador súper cómodo, que se pone rápidamente, que en segundos lo has colocado, que si no hace falta él no va a hacer nada, se queda analizando el corazón y ya está. Pero si es necesario, si ese corazón está parado, fibrilando, va a hacer lo que tiene que hacer, que es dar una corriente para que ese corazón siga adelante y esa persona no muera.
Claro, porque no hay que ser experto para poder utilizarlo, ¿verdad?
Que va, en este caso, es un desfibrilador preparado para ello, para que cualquier persona lo pueda usar en segundos. O sea, no tardas ni un minuto en colocarlo, en segundos lo has colocado, él ya se hace cargo, toma la iniciativa y si hay que efectivamente dar esa corriente, que es la que va a hacer que ese corazón vuelva a latir, pues lo va a hacer. Con lo cual no hay ninguna excusa, digamos, de no ponerlo, ¿no? Porque es que es súper fácil de colocarlo y sobre todo es que, claro, salva tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, en casa, en el restaurante, en la empresa. Tendríamos que tenerlo en muchísimos más sitios.
Claro, habrá mucha gente que diga, ya, pero ¿y cómo lo consigo yo? ¿Dónde encuentro yo algo de eso? ¿Dónde podemos conseguir un desfibrilador como el vuestro y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, vamos a dar un teléfono. También hay una web que es protegetuvida.eu. Pero bueno, vamos a dar un teléfono que es lo más cómodo y las ventajas son, en primer lugar, un 30% de descuento. Tenéis que decir que sois oyentes de COPE. Uh-huh. Un 30% de descuento. Y luego también estamos regalando un dispositivo que es muy, muy, muy bueno, muy positivo, digamos, desde el punto de vista de que para un atragantamiento, que todos conocemos, los típicos atragantamientos uh-huh. que ocurren, bien por agua y tal, bueno, pues es un antiasfixias para ese atragantamiento. Se coloca en la boquilla, se coloca en la persona y hace un efecto de desatragantar a esa persona. Con lo cual, ese dispositivo gratuito y un 30% de descuento al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, la llamada es gratis, 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, gracias por este proyecto Protege tu Vida y por contarlo. Un abrazo.
Muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme.
Y ahora hablamos de un sector que también sufre, y mucho, por cierto, las consecuencias del calor, que es el de la agricultura.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Natur Tierra.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Natur Tierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Natur Tierra.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Cuideo, la empresa líder de cuidado a domicilio para personas mayores, presenta Tranquilidad Garantizada. Te ayudamos a encontrar a los mejores cuidadores para tus padres. Y si no quedas 100% satisfecho, te devolvemos el dinero, garantizado. Contáctanos ahora. Cuideo.
En Ensueños este mes ahórrate el IVA. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Disfruta del confort exclusivo de un sillón o sofá reclinable stressless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
¿Estás buscando coche y no te decides? Todas las marcas están en Doctor Esquerdo 62. Citroën, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep, Opel, DS. También vehículos de ocasión. Ahora probar y elegir tu coche es más fácil que nunca. Stellantis and You, el gran centro del automóvil y la movilidad de Madrid en Doctor Esquerdo 62.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Todos sufrimos los efectos del calor, pero cuando encima se trabaja a pleno sol, pues es que no hay escapatoria. Es lo que ocurre, por ejemplo, con los agricultores madrileños, Gloria López Navas.
Claro, por mucho que madruguen, John, no consiguen esquivar este calor tan sofocante que hace. Además, con el alto riesgo de incendios que existe en nuestra comunidad, hay días en los que no han podido utilizar la maquinaria, y por si fuera poco, no hay que olvidar los estragos que las altas temperaturas están causando también en los propios cultivos.
Tremendo, ¿no? La verdad es que si el campo siempre es duro, ahora Jesús Anchuelo, que es agricultor madrileño y secretario general de UPA en Madrid. Jesús, ahora todavía el campo con la solana encima, ¿cómo afectan estas temperaturas a los cultivos?
Hola, buenas. Mira, pues a nosotros somos uno de los sectores que más nos afecta, lógicamente, porque nosotros, nuestra labor, nuestro trabajo, nuestra oficina es el campo. Uh-huh. Entonces, estamos afectados al 100%. Ahora, pues la verdad es que nosotros en el campo estamos acostumbrados a trabajar todo en calor y en frío, así que
pero por ejemplo,
no es nuevo para nosotros.
¿Cómo le está pasando factura a los cultivos, Jesús?
A los cultivos, efectivamente, a los cultivos pues no les ha venido nada bien. Uh-huh. Nosotros llevamos un año muy complicado con el tema de los costes de producción, luego la climatología, empezamos un invierno muy seco, a primeros de año, si os acordáis, nos tiramos cerca de 2 meses sin caer una gota de agua. Vinieron también una semana con hielos, luego la verdad vino una primavera con bastante agua y bueno, los cultivos mayoritariamente se arreglaron. Pero desde, digamos, yo creo que fue la última semana de abril aproximadamente, llegamos a una temperatura de 30 grados, que para esa época no es normal, y todos los sectores agrícolas y ganaderos nos hemos visto afectados.
Luego está el problema de la maquinaria, ¿verdad? Que hay riesgo de que se produzcan incendios y entonces también estáis ahí, cojo, recojo, ¿no? ¿Qué hago?
Sí, bueno, aquí en Madrid pues estamos bajo la normativa del decreto Infoma de la Comunidad de Madrid, que bueno, pues es la que nos autoriza todos los días cuando salimos a cosechar, tenemos que llamar a la Torre de Forestales para que nos autoricen y para decirles en qué situación vamos a estar, digamos, en qué paraje, polígono, parcela, para que ellos tengan también constancia. Uh-huh. Y bueno, pues si ocurre algo, puedan acudir más rápidamente si hay algún incendio. Uh-huh.
Bueno, pues Jesús Anchuelo, agricultor madrileño y secretario general de UPA Madrid, mucho ánimo, porque si ya, como decimos, es duro el campo, aunque ellos están acostumbrados a todo, también lo dicen.
Sí.
Y también a estar a pleno sol trabajando, pero claro, oye, mejor es estar con un poquito de mejor tiempo y menos temperatura. Gracias, Jesús, un abrazo.
A vosotros, muchísimas gracias.
Y ahora, ya sabes, Mediodía COPE.